tiene que funcionar así, ¿no? Así, con los invitados a tiempo, aceitado todo. Ya estamos en la segunda parte de este encuentro. En un ratito le contamos algunos detalles del tema hepatitis. Dijimos al inicio de este ciclo que nos interesaban muchos temas: la política, la economía, la educación, la salud. Vamos a hablar de educación. Hace unos días nos horrorizamos cuando vimos los títulos en los diarios respecto de la cantidad de chicos que terminaba el secundario.
Apenas el 16% de los chicos argentinos terminan en tiempo y forma el secundario. Y sabiendo además dos de las materias más importantes, que son lengua y matemática. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Martín Nistal, que es analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación y es autor de un informe del que vamos a hablar ahora, en el que explica cómo está compuesto ese 16% de alumnos que efectivamente terminan en tiempo y forma el secundario. Muy buenos días, Martín. Jorge y Verónica te saludan.
Hola, Jorge, Verónica. Un gusto, gracias por la invitación.
Hola, Martín, buen día, ¿cómo estás? Bueno, hoy vimos los títulos también en los diarios nacionales respecto de quiénes son los chicos que llegan a ese 16%, quiénes son los que terminan, cuál es su condición socioeconómica. De ese tema, por supuesto, queríamos hablar con vos, queríamos consultarte algunos detalles, algunos datos de quiénes son estos chicos que terminan el secundario en tiempo y forma.
Buenísimo. Como para poner en contexto un poco, ya estuvieron diciendo, pero hace como un mes hicimos un informe desde el Observatorio de Argentinos por la Educación que mostraba, seguimos a una cohorte a lo largo del tiempo de chicos que arrancaron primer grado en 2009, y lo seguimos a lo largo del tiempo y dijimos, bueno, estos chicos en 2020 deberían estar en el último año de secundaria. Veamos cuántos chicos de los que arrancaron llegan al último año de la secundaria en el tiempo teórico esperado. Y nos cruzamos que solo 53 de cada 100 llegan en el tiempo esperado. Y dijimos, bueno, pero que lleguen en el tiempo esperado no significa que sepan lo que tienen que saber, principalmente de lengua y matemática, que son las dos materias más centrales, ¿no?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y vimos que solo 16 de cada 100 chicos que arrancaban primer grado en el año 2009 llegan en el tiempo esperado con los conocimientos satisfactorios de lengua y matemática. Entonces, después de ese dato que fue brutal, nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son estos chicos? ¿Está determinado esto por el nivel socioeconómico o no? ¿Van más a escuelas privadas o públicas? Bueno, entender un poco quiénes son estos chicos o cómo son. Y lamentablemente nos cruzamos como principal dato que el nivel socioeconómico parece estar explicando mucho de estos resultados, lo cual marca una diferencia, muestra una desigualdad importante, ¿no? Que los chicos tengan los resultados satisfactorios de lengua y matemática en el tiempo esperado sean solo 16, y esos 16 encima estén determinados por de qué familia nacés, parecería
todo lo contrario a lo que se espera de la educación pública, ¿no?
Exactamente. Entonces, digamos, queremos mostrar que no solo hay pobreza en aprendizaje, por decirlo de alguna manera, sino que encima los que llegan son de familias más acomodadas, con padres más educados, van más a escuelas privadas. Entonces, mostrar también la parte desigual de esos chicos que llegan en tiempo y forma. Para eso queremos mostrar esto en este informe. Una de las formas para mostrar esto es, vemos el perfil socioeconómico de los chicos estos que llegan, y vemos que el 50%, 52% son del perfil socioeconómico más alto, es decir, son del 33% más alto de nivel socioeconómico, para decir de alguna manera, de ingresos más altos del país, y solo 15 son del perfil más bajo, es decir, de niveles socioeconómicos más bajos.
33%
entonces, y 15%. Tenemos una desigualdad grande ahí.
33% serían de poder adquisitivo alto y 15% bajo.
52% nivel socioeconómico alto, 15% solo nivel socioeconómico bajo.
Es una diferencia grande, ¿no?
Exactamente. También para desentramar un poco esta desigualdad, nos preguntamos, bueno, en Argentina, como una foto general, en el año 2009, los chicos que arrancaban hasta el primer grado eran 75% iban a escuela estatal y un 25% iban a escuela privada. En el 2020, en el último año, esta torta se reparte en 66% estatal, 34% privada, pero sin embargo cuando filtramos por los que llegan en el tiempo teórico y con los conocimientos satisfactorios, vemos que esa torta se da vuelta por completo y que el 64% asisten a una privada y el 36% van a una estatal. ¿Sí? Entonces, 2009 era 75% estatal y ahora es 36%, ¿no?
Martín, no sé si este estudio, o sea, si abarca esta pregunta que te voy a hacer el estudio, pero ¿qué pasa con los que no llegan? ¿O a dónde quedan los que no llegan? ¿En qué grado? ¿En qué año? ¿Dónde se produce el quiebre para que pase solo con este 16%?
Bueno, lamentablemente, esa es, por supuesto, que la pregunta que más nos interesaba a nosotros. Lamentablemente los datos no nos dejan responder esa pregunta de forma completa, uh-huh. Sí, de forma parcial. Y podemos ver, por ejemplo, que los chicos abandonan, los que abandonan, digamos, porque acá vos puedes llegar al último año,
sí, sin saber
lo que tenés que saber. Podés Exacto. llegar al último año más tarde, porque repetiste en el medio, pero uh-huh. llegar. Pero también puede ser que no llegues nunca, porque abandonaste la escuela en algún grado. Y bueno, y se ve en el estudio previo que teníamos, que en el año 9, ¿sí? Más o menos a los 15 años, los chicos es donde empiezan a abandonar fuertemente. El mecanismo se da principalmente por una repitencia de los alumnos que van a abandonar. Generalmente la repitencia es un indicador muy fuerte del abandono posterior. Uh-huh. O sea, cuando el chico abandona una, repite una, dos veces, ese chico es un gran candidato, lamentablemente, a abandonar la escuela. Y eso vemos que se da esto en los años 8 y 9 de escolaridad. Pero por supuesto que nos faltaría contar buena parte de la historia, que sería los chicos que llegan más tarde. Exacto. O los chicos que llegan con aprendizajes débiles.
¿Y cuántos? Porque tal como dice el informe, hay solo un 16%, digamos, que termina en tiempo y forma y con saberes, buenos saberes, digamos, de matemática y de lengua. ¿Cuántos terminan? Entiende la pregunta sin saber tanto de matemática ni de lengua.
Claro, bueno, para decirlo de alguna manera, los que llegan en el tiempo teórico, sí, sin saber necesariamente lo que deberían saber, sí, ya son bastante más. A nivel país son 53 de cada 100. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, para ver por qué el salto ese se da de 53 a 16, porque llegan 53, lo cual es un número, o sea, es un número bajo, pero es un número bastante más grande que 16.
Sí.
En Argentina tenemos un serio problema con matemática. Matemática es el resultado principal por lo que este número es tan bajo. Nos van muy mal las pruebas de matemática, las pruebas estandarizadas de matemática, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Entonces, cuando les ponemos la exigencia de que sepan lengua y matemática, como todos nos hicieron en la escuela, bueno, ahí vemos que tenemos serias dificultades, ¿no? Que a muchos chicos les cuesta principalmente matemática. En lengua también hay dificultades de aprendizaje, pero en matemática marca de una manera muy fuerte ese salto de 53 chicos que llegan en el tiempo teórico y a saltar a 16 que llegan en el tiempo teórico con los conocimientos.
¿Y por qué se da este problema tan serio con matemática? ¿Tiene que ver con la crisis del país? ¿Tiene que ver con qué? Porque digo, las dificultades pueden ser eternas con matemática.
Bueno, exactamente. Acá, por supuesto que esto tiene muchas causas y es un problema súper complejo, sobre todo hablando de números tan bajos. Primero, es importante mostrar que estos números no son solo educación, ¿no? Estos números no son solo educación porque acá hay chicos que tienen que abandonar la escuela porque tienen que ir a trabajar. Entonces, por más que les pongamos una escuela en la puerta y se la demos gratis y pública y con los mejores docentes, si el chico tiene que salir a trabajar, entonces no va a haber aprendizaje posible porque no va a ir a la escuela. Entonces acá estos resultados también están fuertemente condicionados por la coyuntura del país, que ya no es coyuntura en realidad, porque hace muchos años, o sea, estamos hablando de una cohorte que arrancó en 2009 y la estamos viendo en 2020. Entonces esto es una situación de un país que tiene mucha pobreza y que condiciona también a los aprendizajes de los alumnos. Entonces, primero entender que esto no es solo educación. ¿Sí? Pensar que esto es solo educación sería un error. pero también entender que Argentina tiene un déficit en matemática, principalmente también en lengua. ¿Cómo remediar eso? Parece una pregunta más para pedagogos, pero creo que es un desafío importante. Es un desafío que nos tenemos que poner porque nos va tan mal en esa asignatura. Pero la dificultad de responder eso, creo que son muchas las causas que podrían contarnos porque a matemática le va tan mal, ¿no? Pero creo que es una pregunta más para pedagogos y docentes y que nos puedan contar cómo se puede ayudar para mejorar esa situación.
Martín, y otro tema preocupante, porque ustedes empezaron este estudio, digamos, con los chicos que arrancaron en el 2009 primer año y que ahora en el 2020 deberían haber terminado quinto. Ahora, ¿qué pasa cuando se cruza con ese dato? No sé si lo siguen haciendo el estudio de la misma manera, digo, a partir del 2009, con todos aquellos que arrancaban primer año, pero cuando se cruza con los datos de pobreza que hay hoy infantil, que es del 40 o más por ciento de la población infantil que es pobre, ¿no? Con lo cual, digo, mal alimentada y no sé... ¿Cuánto se puede, o no, mejor dicho, sí sé lo poco que se puede aprender cuando uno es pobre y no tiene comida?
Bueno, exactamente lo que vos decís no lo podemos hacer, pero lo que buscamos hacer en este segundo informe es tratar de responder un poco esa pregunta, ¿no? Donde si la pobreza no jugara un rol tan fundamental en estos aprendizajes o en estos chicos que llegan en el tiempo y forma, por decirlo de alguna manera, entonces, los chicos que llegan, esos 16 de cada 100 deberían repartirse más o menos de distintos niveles socioeconómicos de una forma más o menos parecida. No deberían estar tan determinados por niveles socioeconómicos tan altos. Mm. Digamos, cuando vemos esos chicos, esos 16 chicos de cada 100 que llegan, sabiendo que tienen que saber, deberíamos ver que esos chicos son de distintos niveles socioeconómicos y bastante desiguales entre sí. Pero sin embargo, no, que son todos chicos bastante parecidos, lamentablemente. Vemos chicos que van a escuelas privadas, vemos chicos que tienen madres con nivel superior completo o incompleto, que la literatura dice que es un indicador muy relevante. Vemos que estos chicos pertenecen a niveles socioeconómicos altos. Entonces, tu pregunta no la podemos responder directamente, pero sí la tocamos de costado, tratando de responder eso. Bueno, esto... ¿Llegan los pobres acá o están condicionados por todas estas cosas que estamos charlando? Mm. Y si están condicionados, entonces, ¿cómo podríamos hacer para remediarlo?
Para cambiarlo. ¿Y qué opinión les merece este proyecto del Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Educación Nacional, de agregar una hora a la cursada en las escuelas?
Bueno, hace dos semanas, más o menos, sacamos un informe también sobre jornadas extendidas y completas, donde mostramos que Argentina está muy lejos en esa materia a nivel regional, pero también contra sí mismo, porque en Argentina, desde el año 2006, se dice que debería ser obligatoria la jornada extendida o completa. Sin embargo, todavía estamos en 2022 y discutiendo a ver cuántos chicos... Si deberían ir o no a jornada extendida completa. Eso ya fue algo que se discutió en 2006 y hay una ley que lo respalda. Pero en Argentina estamos muy lejos. Solo el 14% de los alumnos de primaria asista a jornada completa o extendida. Entonces, ese número debería ser 100%, según la ley. Sin embargo, estamos lejos. Y cuando comparamos con países de la región, vemos que Argentina en cantidad de horas también está lejos. En cantidad de horas teóricas, porque lamentablemente en Argentina no existe el dato de cantidad de horas efectivas, o sea, no podemos ver los efectos de los paros o clases que se cierran por problemas de infraestructura, etcétera. Vemos que Argentina está lejos incluso comparado con la región. En Argentina hay más o menos 750 horas anuales, y si comparás con Chile, por ejemplo, Chile tiene 1.100 horas anuales, y los países de la región en general están por arriba de Argentina. Entonces, estamos lejos en esa materia.
Sí. Martín, nosotros te estamos llamando, obviamente, desde la provincia de Río Negro, desde un programa que llega a Río Negro y a Neuquén. Entonces, quería preguntarte cómo da este estudio que ustedes hicieron en estas jurisdicciones, en esta zona del país. ¿Ese 16% es mayor, menor, igual?
Bueno, para la provincia de Río Negro los resultados son apenas mejores. 19 de cada 100 llegan en el tiempo de forma. Uh-huh. Es un poquito arriba del nivel del país, pero por supuesto que los niveles siguen siendo bajos. No hay ninguna provincia que los niveles le den altos. Uh-huh. ¿Sí? La jurisdicción que mejor le va es Cava, y Cava llegan 33 de cada 100 chicos en tiempo y forma. Sin embargo, nunca hay que olvidarse que Cava es la jurisdicción más rica del país, entonces uh-huh. eso tiene muchas ventajas, y los niveles siguen siendo muy bajos. Solo 33 de cada 100 sigue siendo muy bajo. Bueno, en Río Negro se mantiene, está ahí un poquito arriba de los niveles del país, con 19 de cada 100.
Bien. Y mantiene esa composición de la que hablan, en este informe, de que los que llegan son los que pertenecen a un medio, digamos, más acomodado.
Exactamente. Mm. Lamentablemente, de vuelta, este patrón se repite para todas las provincias. De hecho, vamos una por una a ver si este patrón se rompía en alguna provincia. Mm-hmm. Sin embargo, se dan todas. Mm. En Río Negro, los niveles de privatización de escuela privada, de algunos que están en escuela privada, en el último año es 28%, más o menos. Sin embargo, si miras lo que ya en tiempo y forma, son 50, 51%, ¿no? Entonces, de vuelta hay una sobrerepresentación de chicos que son de escuelas privadas. Mm. Y lo mismo pasa con el perfil socioeconómico. Son el 52%, muy parecido a nivel país. Entonces, el tercer socioeconómico más alto. Entonces, de vuelta, cuenta la misma historia que en el país. Lamentablemente, todo esto se repite para todas las provincias, en mayor o menor medida, pero todas las provincias se repite el mismo patrón, ¿no? Donde llegan alumnos que muestran niveles socioeconómicos más altos y varios indicadores de esos niveles socioeconómicos.
¿Hay algún dato dentro de todas estas cifras que son abundantes y que tienen que ver con la educación que sea positivo? ¿Algún dato que nos permita tener un hilito de expectativas?
Bueno, creo que las expectativas nunca hay que... las esperanzas o las expectativas nunca hay que perderlas. Entonces, Argentina tiene buenos niveles de acceso, por ejemplo, lo cual eso es bueno, es algo que Argentina puede decir que está bien, está al día o está bien en comparación con otros países. Entonces, sí tenemos buenos niveles de acceso, nos falta afilar y poner la vara, el ojo, en cómo son los aprendizajes que se dan en esos chicos que asisten a la escuela. Pero por supuesto que no hay que negar la realidad de que estamos mal y trabajar porque se hable de educación, porque los políticos hablen de educación y les interese la educación, y también a la sociedad, al periodismo, a los investigadores, que todos trabajemos por que estos resultados mejoren, sabiendo que por supuesto que se puede cambiar.
Ojalá. La verdad que ha sido un gusto hablar con vos y es un gusto siempre abordar los temas educativos que son de tanto interés en la Argentina.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
No, por favor, a vos por comunicar, por atendernos. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día.
Gracias igualmente. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Bueno,
Hablábamos con Martín Nistal, analista de datos del Observatorio de Argentinos por la Educación y autor de este informe en el que se desgrana cómo es la composición económica, digamos, de ese 16% apenas que completa todo el ciclo escolar en tiempo y forma, y sabiendo esas dos materias claves que son lengua y matemáticas.